Bombiplex presenta.
¡Hola!
Ya rompimos el podcast. Bueno, hola, bienvenidos a una nueva edición de...
Series Are the New Black. Series. Series, no Sirius Black.
Yo soy Pablete, y a mi lado...
Sigo, Pat. Patricia.
Y estamos de vuelta para hablar de series. Vamos a hablar un poco...
Primera edición del 2016.
Muy bien, un nuevo año. Seguimos en la misma temporada. Vamos a hablar un poco de series que vimos.
Que vimos en el verano.
¿Cómo pasa? En estas fiestas.
¿Cómo pasa el verano? Claro.
Las fiestas, más que nada.
Bien, bueno.
Yo vi un montón porque estuve enfermo con fiebre. Todas las fiestas las pasé con fiebre y vi un montón de series.
De series como enteras. Principio a fin. Por ejemplo,
vi Fargo, las dos temporadas. Vi The Americans y vi otras que ya te voy a contar.
Muy bien.
Y bueno, vamos a hablar de eso. Vamos a recomendar alguna para ver. Y al final, como siempre, la agenda de lo que viene y cuándo vuelven algunas series. Cuándo continúan con sus temporadas.
Bien.
¿Por cuál empezamos?
Contame sobre The Americans, porque no tengo ni idea qué es. Acabo de enterar que algo así existe.
Es una serie con Kerry Russell.
Ah, Felicity.
Con Felicity. Y un tipo que no es conocido, Matthew Rhys, estaba en Brothers and Sisters. Una serie que veía yo.
Vos,
me parece,
la recuerdo. La recuerdo solo porque la veías vos, no sí. Por haberla visto yo.
Bueno, ahora son pareja en la vida real. Y hacen una serie juntos donde son espías. Espías durante la Guerra Fría en Estados Unidos. Espías rusos durante la Guerra Fría.
O sea, ellos hacen de rusos.
Claro, se hacen pasar por americanos.
Espías americanos.
Sí. Y bueno, la serie trata de eso, básicamente.
Tengo una pregunta. ¿Está bien ambientada?
Está muy bien ambientada, pero lo mejor de la serie son las pelucas y los disfraces.
Que usan ellos mismos.
Está muy bueno.
¿Son como pelucas de verdad o es como su blander que cuando se disfrazan tienen que cambiar los actores?
Son como muy buenas pelucas. O sea, vos lo ves y parece que está de verdad, es otra persona. Y eso, y ellos tienen una familia y tienen que ocultar la familia a dos hijos.
Ellos también son pareja en la ficción.
Claro. Tienen que ocultarle a los hijos su identidad y hay una hija adolescente que empieza a sospechar y bueno.
Le ocultan, claro. ¿Y cómo vive la hija adolescente en la escuela, su vida? Ah, no, porque es en la Guerra Fría, pero igual claro. Va a la escuela, me imagino.
Sí. Sí, va a la escuela, pero esa parte no se ve.
No hay cheerleaders ni nada de eso en la serie.
No. Pero bueno, después la hija como que los empieza a descubrir y ahora como que la agencia, como ven que la hija los está descubriendo,
la quieren que se conviertan en espías
también. Bueno,
muy bien.
Está muy buena, es divertida, tiene mucha acción.
¿Es de qué cadena es la
es
serie?
Es de FX.
Ah,
no. Ya vamos a decir cuándo vuelve la cuarta temporada.
La cuarta. O sea, está en Winter Season.
No.
Ah.
Ya terminó.
O sea que iba a empezar la cuarta.
Exacto.
Bien.
Muy bien. ¿Vos viste?
No sé si vas a hablar de Fargo primero. Como quieras. Yo estuve viendo, yo me fui a los clásicos de HBO. Para HBO por acá, porque en realidad Mad Men no es de HBO, sino de AMC. Mad Men, que me la vi, la había visto las primeras 5 temporadas y había dejado las últimas.
Sexta para el final.
Sexta y séptima, claro. Sí, bueno,
sexta y séptima, sí.
Y bueno, y ahora en diciembre me puse al día y en realidad la vi, empecé a ver de cero y luego se la vi toda entera y después vi Game of Thrones, Juego de Tronos, porque no la había visto y ahora estoy en la onda y conozco todas las referencias.
Me encanta.
Por fin.
Me encanta. ¿Cuál temporada te gustó más?
¿De Game of Thrones?
Sí.
De Game of Thrones diría... No tengo muy claras cuándo empezaba ni cuándo terminaba las temporadas.
Claro, es lo que pasa
muy de corrido. Y Y tampoco, no sé, supongo que las 3 y 4, la 4 te voy a decir, porque recuerdo como todo el juicio de la muerte de... Voy a llenar de spoilers.
Está bien.
La muerte de Joffrey y todo el juicio de Tyrion es lo que más recuerdo.
Bien.
Pero están buenas todas. La 1 es la que menos clara tengo, pero es donde más pasan cosas también.
Sí. O sea, no me la acuerdo para nada.
Pero hay como muchas... Pasan como muchas cosas importantes una vez... Cuando revisitas la 1 después de haber visto todas, claro. Te das cuenta de que en la 1 pasaron un montón de cosas que mientras estaban sucediendo no las veías.
Claro.
Que esas son las cosas más divertidas de ver una serie y de escribirla también. Okay. Por eso quería ver de vuelta la primera, solamente para...
A mí me gusta la que...
La tercera me habías dicho que a vos te gustaba.
Sí, pero no tenía claro. La que Jamie vuelve como con...
Con Brienne.
Todo ese camino.
Obviamente, Jamie es mi personaje favorito y esa es una de las cosas que es mejor, las más interesantes para mí, toda esa línea.
Eso es la tercera.
En la tercera es todo ese camino y él llega a King's Landing al final de la tercera. O sea, en el último capítulo él se reencuentra con Cersei y ella lo mira desde la cama. Con recelo porque él no tiene una mano y está sucio. Eso es lo que pasa en la tercera con Jamie. Y aparte están todas las otras decisiones de Led. Voy a decir una mala palabra.
Está permitido, es explícito.
Del estúpido de Robb Stark, hasta que lo llevan por supuesto a su propia muerte en el capítulo más recordado de Game of Thrones.
La Red Wedding. ¿Qué te iba a preguntar? Te iba a preguntar qué te pareció el final de la última.
El final de Game of Thrones, de la última.
De la quinta. Vamos a spoilearlo. ¿Para vos está muerto o no?
John.
Porque hay un montón de teorías.
Mi teoría es que yo creo que no, o sea, que lo van a resucitar de uno. Va, no sé, que va a volver. Básicamente porque en general cuando en Game of Thrones matan a personajes importantes, lo matan al final del capítulo 9. Porque es como que no terminan la temporada con una muerte dudosa, sino que la terminan oficialmente muerto. Pero es lo que hicieron con todos los Stark y bueno, incluso con otras cosas. Como que nunca han cerrado una temporada con una muerte real, digamos. Es como la cierran con un interrogante. Más que nada por eso. Y después, bueno, uno no sé bien qué es lo que va a pasar porque hay muchas teorías. Hay gente que dice que se va a convertir en un caminante blanco.
Sí.
Gente que dice que Melisandre lo va a resucitar.
Eso.
Esas son dos teorías. Pensé que había otra más. O sea, que son como dos caminos distintos.
Sí.
Bueno, ¿qué pensás que va a pasar vos?
No sé. Yo creo que la que más cierra es la de Melisandre un poco.
Sí.
Pero no sé cómo lo va a resucitar. O sea, si va a ser...
Porque está...
Si va a ser Jon Snow o qué va a ser.
Claro.
O si va a ser un ente.
Porque puede ser... O sea, lo que hemos visto de resucitaciones... ¿Está bien esa palabra?
Sí.
En la serie es de... En la The Brotherhood Without the Standards. Que me olvidé cómo se dice en castellano. La fraternidad sin estandartes. Que cuando tienen presa a Arya Stark.
Sí.
Que tiene ese duelo... Que matan a un caballero y lo resucitan.
Sí.
Porque el dios del fuego lo ha resucitado. Ahí no está la bruja, pero la bruja tiene conocimiento de eso, de Melisandre. Digo la bruja yo, pero no, es la mujer roja. Eso es lo que se ha visto. Pero también en el libro, en las historias del libro, hay muchas hay muertes fingidas por Melisandre que en la serie no se ve ninguna. Pero hay un momento donde ella le explica a la mujer de Stannis que ella puede fingir, hacer muchos trucos. Entonces también puede ser capaz la muerte de Jon Snow, quizás está fingida y quizás ni siquiera muere. Porque ella llega antes, el Melisandre llega antes, eso, ¿no? Sí, aunque igual en general ella hace los trucos con el fuego, con cosas así, más que con sangre.
También no hacen una especie de resucitación. Al tipo este, al primer novio de Dani Targaryen.
Ah, es verdad.
Que volvió, pero como es como está en coma.
Sí.
No sé.
A Khal Drogo.
Khal Drogo.
Creo que en realidad es como que él nunca se muere. Es como lo que recuerdo yo es que él está a punto de morirse y ella le pide que lo salve. Y entonces la mujer lo que hace es dejarlo en coma.
Como que le engaña un poco. Le,
sí.
Le vende engaña. Una cosa que no era.
La engaña. O sea, le termina matando al marido y al bebé, supuestamente. Sí. Aunque ella dice que parió un dragón. Aunque después en la visión de ella ve un bebé, perdón.
Y te iba a preguntar, ¿qué te gustaría que pase en la sexta temporada?
¿Gustaría que pase en la sexta temporada?
¿Viste los teasers?
Eso, lo de Queen of Nothing.
Sí,
entonces, sí, lo vi. Nada.
Nada, sí. Igual no importa, porque o sea, toda la gente se va a volver loca con cualquier cosa que pongan.
Obvio, y de hecho lo han hecho, lo saben y lo aprovechan. Las líneas que más me interesan, no sé qué es, qué va a pasar, las líneas que más me interesan a mí son la de Sansa y los Bolton, y la de los Lannister en general, sobre todo Jaime y Cersei, los dos, y Tyrion. Aunque sí. Tyrion está del otro lado del mundo, y lo quiero, pero no me parece muy interesante, digamos, o sea... Es genial verlo en escena, pero lo que le pasa no me importa demasiado.
Entiendo lo que dices. Si se ven con Jamie en la quinta, igual bastante cualquiera, ¿no?
¿Y por qué exactamente? A ver si.
Por las hijas de la serpiente y toda esa historia que va a pelear en una pelea. Esa pelea es la peor pelea del mundo, de la historia, de la vida.
Es todo muy raro todo eso que pasa en Dorne. Igual es, a mí me da mucha gracia. Yo lo disfruté un montón porque me divierte mucho la pareja de Jaime y Bron.
Sí.
Pero es todo rarísimo. Aparte es como todo muy innecesario, porque es como que el tipo murió en un juicio de combate.
Sí, sí.
O sea, y murió por idiota también, porque ya había ganado. Y en vez de darle estocada final, se quedó con...
cualquiera.
Con las ganas.
Pero bueno.
Sí, esas mujeres son bastante...
las Kardashian desde el tiempo. Las Kardashian de la...
Es verdad, de la arena. Sí. Bueno, y a Jaime se muere la hija, muere Myrcella, sí. Aparentemente, porque también hay gente que duda de que está muerto realmente. Pero bueno.
Espero que sí.
Sí. Porque vemos todavía hay gente que decía que capaz Bron tenía antídotos, cosas rarísimas. Sí, se supone que muere, aparte en teoría muere para morir los tres. Mueren los tres hijos de ellos. Entonces, hay uno muerto, está esta que está 99.9% muerta, y queda Tommen, que es el rey, por morir.
Que se podría morir también.
Es muy chiquito, pronto.
A mí me gustaría que vuelvan los que quedaron en la nada. Onda Rickon, ponele. Que aparezca Rickon.
Ah, bueno, se supone que esta es una temporada muy fuerte con Brandon.
Sí.
Bueno, supongo que va a estar también. De alguna manera.
Espero.
Por lo menos.
Va, yo espero. Y Odor.
Odor. Bueno, se supone que va a estar muy centrada en Bran, y de hecho hay como gente que dice que...
¿Va a ser solo Bran?
No, que va a ser como que toda la temporada va a ser como una especie de sueño. O una cosa así, o como de... No necesariamente de sueño, pero de cosas que ya pasaron.
Sí.
Que no vimos.
Ah, leí eso, claro.
Pero no, no sé. Espero que no.
Claro,
para mí una de las
un
cosas...
episodio está bien, pero toda la temporada no.
Yo amo los flashbacks en general, pero me parece que esta es una serie que ha aprovechado muchísimo ir para adelante.
Sí.
Que de hecho presentó hasta ahora un solo flashback, que es justamente el de Cersei, cuando pregunta por su futuro y la bruja le dice que va a perder a los tres hijos. Parece que está buenísimo que vayan siempre para adelante, que no importa, que todo quede en el pasado. Los muertitos bien enterrados.
Bien, bueno, esperamos con ansiedad.
¿Vos esperás que viva Jon Snow? Te pregunto esto y podemos cerrar este
capítulo. Yo sí, igual tampoco me re molesta que se muera. Pero sí, me gustaría.
Si querés que vuelva.
¿Puedo ser romántico? ¿Puedo ser cursi?
Sí.
Porque quiero que al final se encuentre con... Porque había como una teoría de que él terminaba con Dany en el final de todo.
Supuestamente él es el sobrino de Dany.
Claro,
según esa teoría.
Está la teoría esa de
sí.
Que ¿Cómo era? Él es maestro, algo así.
Que él en realidad no es el hijo de Ned Stark, sino el sobrino. El hijo de Lyanna y de Rhaegar Targaryen.
Sí, yo me lo olvido.
Y por eso. Y entonces él es hijo del fuego y del hielo. Que bueno, la saga de las novelas se llama A Song of Ice and Fire. Entonces él es el protagonista del juego de los demos de la serie, claro. De la saga, él es el héroe. Claro.
Por eso no me gustaría.
Que él no debe morir.
Claro. Pero quién sabe.
Yo en general es un personaje que detesto, pero desde que se murió desde que murió Ygritte, ahí es como que lo banco un poco más, porque me molestaba muchísimo ese personaje. Desde que lo nombraron el. ¿Cómo se llama? El Lord Commander de la.
Sí.
De la Night's Watch. Me parece un poco más interesante, igual no me molesta para nada que se muera.
Y ahora estamos sin libros, ¿no?
Ya se terminaron los libros. Supuestamente el libro, el que sigue, se edita este año, en algún momento, supuestamente en julio, por ahí. Pero la serie ya está adelantada a los libros.
Bien. Bueno, eso también me gusta. Eso también me interesa. Así que bueno.
Sí, de hecho, en la última temporada ya hubo varias cosas que no tenían que ver con los libros y que la gente estaba muy loca.
Sí,
ahora sí te dejo terminar.
Bien. Terminamos con esta parte de Game of Thrones. ¿Qué más vamos a hablar?
No sé.
¿Qué más viste?
Yo vi Mad Men. Mad Men. ¿Qué tal? Bueno.
Hablemos de ese final.
¿Te gustó el final? Sí, no. O sea, es como un final.
Es raro.
Es raro.
No lo vamos a spoilear por la duda.
Pero spoileamos todo. Spoileamos la serie más spoileable del mundo. No vamos a spoilear Mad Men. Que aparte tiene un final cero spoileable, me parece.
Es lo menos interesante de toda la serie.
Igual también es como es un final acorde a la serie, porque esa serie no es una serie como Game of Thrones, donde están todo el tiempo pasando cosas y donde hay un camino del héroe claro.
Sí, bueno.
En Mad Men simplemente vemos la vida de esta gente y en algún momento termina la serie y vemos el corte de ahí. No me decepcionó, pero un poco sí.
Tampoco dijiste, este es el mejor final de la historia de la televisión.
Fue muy raro, lo que me desconcertó muchísimo, que al mismo tiempo creo que esa es la vuelta que le han dado y es como la gracia también del final, es el spot de Coca-Cola que pasan al final. Que es como que si vos no sabes muy bien, sobre todo nosotros que no vivimos en Estados Unidos, si no sabemos como la historia de ese spot, es como que nos queda todo en el aire.
Sí.
Pero me parece que es bastante interesante. No sé, es como, al final me terminó gustando, después de como de verlo dos veces al final y de husmear un poco algunas cosas en Google.
Google.
Lo terminé aceptando. A vos no te gustó, me parece, ¿no?
Yo soy Team Pepsi, así que no me gustó. Pero pero sí, fue como raro. Pero está bien. O sea, lo entiendo.
Yo la crítica que más leí, y que yo no la sentí particularmente un problema, pero es verdad que es raro, es que él no se despide, o sea, él no se despide, digamos, lo que es la serie, de nadie en vivo. Que todas las despedidas son por teléfono.
Ah, sí.
La despedida a Betty, la despedida a Peggy, que son las dos más importantes.
Sí.
Se hacen por teléfono. Como que uno no tiene la chance de ver una gran escena entre Jon Hamm y January, Jon Hamm y Elizabeth, sí. Como que hubieran sido cosas muy
que hubiera estado re bueno.
Se supone. Sí.
Pero al mismo tiempo, son buenas escenas. Son buenas, sí. Escenas. Para hacer escenas de teléfono.
Jon Hamm me parece que es Don Draper, es como el personaje que mejor habla por teléfono, me parece.
Sí, algo.
Que más emotivo es verlo hablar por teléfono. Esa sería la realidad. Porque de hecho la escena como más famosa, la escena más favorita de todo el mundo de la serie, que es cuando él se entera que la mujer de Don Draper, ¿cómo es el nombre?
Betty.
No, la mujer del Don Draper real.
Ah.
Se muere, es como la escena esa de cuando él corta el teléfono y se da cuenta que está muerto y se larga a llorar frente a Peggy.
Sí.
Es como la escena de la serie, es cuando él corta el teléfono. Pero es una gran serie, es hermosa, yo la amo. Mad Men es
el otro día veía de nuevo la primera temporada y no podía parar. Puede parar, bueno.
Es hermoso. Yo me acuerdo de la. Bueno, yo ya había visto las cinco primeras, pero las vi de vuelta disfrutándolas un montón. Y cuando vi la sexta, por primera vez, fue muy emocionante porque pasaron cosas que no había visto. Y no pude. Y creo que la vi tipo en un día también.
Sí.
sí. O en dos, o en como mucho. Todas las cosas que pasan es muy lindo.
Sí, lo que criticaban mucho era esto de que de haber separado la última en dos. Que bueno, vos no lo sentiste. Y los claro. que lo ven ahora ya no lo van a sentir. Pero bueno.
Aguante Mad Men, es lo último que voy a decir.
Bien, véanla si tienen tiempo. Es medio una serie, es medio dark, diría.
Sí, es super dark.
Super dark.
Hay gente que dice que es la serie con los personajes más infelices del mundo. Sí. Es como no existe la felicidad en Mad Men. Y obviamente eso es lo que la hace maravillosa para mí, por lo menos.
Sí, para mí también.
Así es este programa.
Centro de Emos.
Axos.
Centro de Emos. Emos Dark. Bien. ¿Qué más? Bueno, ¿viste vos nada más?
Yo solo vi eso, por lo menos lo que me acuerdo, sí.
Yo te iba a decir que vi Fargo.
¿Viste Fargo? Contame de Fargo.
Que no te voy a contar ahora. Bueno. Porque me parece que es una serie para hablar más en invierno. Porque hace mucho frío.
Winter Fargo. Is coming.
Sí. Así que después en los próximos capítulos voy a hablar, está muy buena. Si tienen tiempo, véanla. Vi las dos temporadas, me encantaron. Vi la película también.
La película es anterior, cronológicamente.
Claro. Sí, y está muy buena. Y está Kristen Dunst, está Patrick Wilson, que son gente que me gusta mucho, y otros personajes que ya vamos a hablar más adelante. También vi muchas series de documentales, que es lo que se está haciendo ahora.
¿Qué viene siendo una serie documental?
Es como un documental, pero en serie. O sea, por capítulos.
Pero es un documental, no es que te
un documental largo, no. O sea, si tiene
Representaciones.
Algunos.
¿Es como American Crime History, por ejemplo?
No.
Ah,
eso
es otra cosa.
Eso es otra cosa. Ya vamos a hablar en la agenda. Vi una que todo el mundo está hablando de esto, que es Making a Murderer.
Ah, el de Sandy Noblat.
Que es una serie de Netflix de un tipo que lo mandan preso por un asesinato supuestamente que no cometió y se dan cuenta 10 años después. Entonces él sale de la cárcel, se llama Steven Avery. Él sale de la cárcel y decide con su esposa y un abogado reclamar, o sea, hacerle un juicio al Estado por esos 10 años que lo culparon sin razón y que pasó en la cárcel. Y justo cuando está por empezar ese juicio, descubren en su casa una mujer asesinada en un auto, o sea, otro asesinato, y lo vuelven a meter. Entonces se ve todos los juicios y todo, es muy interesante. Se ve cómo la familia trata de sacarlo, conseguir plata para los abogados, y cómo el Estado como que crea como todo un asesinato y le implantan pruebas en la casa como para que vuelva a la cárcel.
Claro.
Y quede ahí y tiene un y viven, o sea, él tiene unas hectáreas con él arregla autos con un montón de autos chatarras, y ahí es donde le implantan a la mujer, y bueno, todo el caso es muy interesante, así que está bueno para ver.
Y pero en la vida real, por ejemplo, este hombre, ¿cuál es su situación actual en este momento, hoy?
¿La spoileo? ¿Spoiler alert?
Yo quiero saber.
Queda en la cárcel.
Él está en la cárcel en este momento.
Y como que ya apeló y no le concedieron la apelación y ya no puede llamar a abogados. O sea, supuestamente él está ahora estudiando en la biblioteca para defenderse él mismo. ¿Entendés?
Bien, sí. No sé, claro, cómo. Es todo super yankee, sí. Digamos. Es como lo que hemos aprendido de la justicia yankee a través de toda la gente, de la televisión, toda nuestra vida. Sí. Iba a preguntar algo más de esto y me olvidé. Ah, ¿quién hace la serie? Netflix.
Netflix, sí. Netflix.
Solo esa pregunta.
Bien.
¿Y qué otras más hay? Porque vos dijiste que estaban muy de moda las series documentales.
Sí, está una de Chelsea Handler. ¿Sabes quién es Chelsea Handler?
La de Chelsea. La de vodka. La que toma vodka.
La que toma vodka.
La que tiene el talk show en
Sí, que tenía. Sí, ya terminó.
Bien.
Y ahora se pasó a Netflix. y hace una serie documental que se llama Chelsea Does, que tiene 4 partes, que se estrenó ahora en enero, que tiene 4 partes, una donde habla del matrimonio, otra donde habla de Silicon Valley, la otra de racismo y la otra de drogas.
¿Pero es verla ella hablar?
Es verla ella haciendo cosas, o sea, hablando con gente. Por ejemplo, en la de matrimonio se va a probar a Las Vegas a esta capilla famosa, la de Elvis.
Little Chapel.
Sí, se va a probar vestidos y termina casando a gente. Se pregunta si...
Ah, es como que ella hace, digamos, se hace una pregunta al principio de la temporada, por ejemplo, ¿qué es el matrimonio?
Claro,
y hace toda una
matrimonio.
Investigación,
claro.
Una cosa así.
Va a una fiesta de solteras, habla con la gente de Ashley Madison, por ejemplo.
Ashley Madison me suena un montón, pero no tengo claro quién es.
Es este sitio web que lo hackearon.
Sí, ya está.
De amantes.
Empezó a ir una persona. Sí.
Bien, y está muy interesante. Cuando va a Silicon Valley, también así como una app que se llama, que ya está disponible, que se llama GotaGo, que es una que vos podés programar cuando estás en un lugar que no querés estar y te mandan unos mensajes a WhatsApp, ponele que vos los inventás y te los va mandando, entonces te podés ir. Y hace otras cosas como hablar como un robot, con una mujer robot,
claro.
Y cosas así, muy gracioso.
Y cada cosa de estas es un capítulo.
Es un capítulo.
Matrimonio es un capítulo.
Racismo es un capítulo. En el de drogas va a Perú a tomar ayahuasca. Está bueno. Está gracioso. No sé si a la gente que no le cae bien ella le gustaría. A mí me cae bien.
Me hace acordar un poco, o sea, no lo vi, pero me imaginé un poco esto cuando me lo contabas, que hay una serie en Nat Geo que se llama Going Deep with Debbie Reese, que es un comediante también, que es que él contesta preguntas simples, por ejemplo, desde la ciencia él contesta, por ejemplo, ¿cómo atarse los cordones? ¿Cuál es la mejor manera de atarse los cordones? Entonces vos ves en cada capítulo, él hace todo un recorrido, va preguntándole a distintos especialistas, datos, y al final él te enseña cómo atarte los cordones científicamente. Y es como muy divertido porque aparte los especialistas que va, por ahí va cualquier cosa, a ver cosas que uno no se imaginaría.
Claro.
No sé. Y bueno, un momento de cómo hacer un cubo de hielo, de un capítulo, él va, o sea, vos ves a gente que trabaja con hielos prehistóricos, después vas a un tipo que tiene katanas y que corta cualquier cosa, después ves un escultor de hielo, como vas viendo como especialistas que no tienen nada que ver con nada, pero es muy divertido y aprendes.
Claro, está bueno. En este también Chelsea va a algunos especialistas que son como super chantas.
Claro.
Y dicen cualquier cosa. Y tiene un perro que es muy gracioso también. que le sigue todo el tiempo. Bien. Eso por un lado. Y creo que ya estaríamos con esta parte de las cosas que vimos el verano. Yo vi otras cosas como Last Man on Earth, me puse al día, ya estoy al día. Estoy viendo Breaking Bad, que no la había visto nunca. Y
claro, es como tu God. Estás claro. Saldando las deudas históricas, claro. Como yo con God.
Después quiero ver Better Call Saul también.
Ah, yo ya no la vi todavía, la tengo que ver.
Y bueno, y como para recomendar, para ver, ¿tenés alguna?
Empieza vos con la recomendación, así me da una idea de lo que tengo que decir.
Bueno, yo voy a recomendar una que está en Netflix.
Bien.
Pero ya está en todas las páginas piratas de donde vemos series también.
Por supuesto.
Que se llama Bloodline, que es como una de las primeras revelaciones que tuvo Netflix el año pasado. Que se llama Bloodline. Está la primera temporada y se trata de una familia que tiene un complejo de cabañas en Florida Keys, un archipiélago, y es un drama familiar que, bueno, la familia está muy feliz, es el aniversario de casados de ellos, ella es Sissy Spacek, y ese día vuelve a la casa la oveja negra de la familia y viene como a sacarle la careta a todos, porque ellos son una familia súper prestigiosa, y bueno, como que se mete con las drogas, y lo que está muy bueno es que tiene como un asesinato y va y vuelve en el tiempo, así muy onda How to Get Away with Murder. que va y vuelve todo el tiempo. Y está muy bueno el actor, que ahora no me sale el nombre, la oveja negra, digamos, está muy bien. Y otro de los que está en la serie es Kyle Chandler, que no sé si lo conoces. Es un tipo que yo no tenía confianza para nada, pero está muy bien también en la serie, así como del hermano más buenudo que está en la policía. Estaba en Early Edition. ¿Te acordás de esta serie de
Sonic?
Sí,
Sony? ¿El protagonista?
Sí, el protagonista.
Lo recuerdo. Debe estar viejísima ahora.
Sí, sí. hecho mierda. Hecho mierda. Pero actúa bien, por lo menos. Así que les recomiendo para el verano. Está bueno que es rápida, no es como muy pesada. Y es como que no tiene mesetas. Es como acción todo el tiempo.
Genial.
Esa es la que recomiendo.
Capítulos de 44.
Yes.
Bueno, se puede recomendar cualquier cosa acá.
Sí,
no. Yo voy a recomendar una que vi el año pasado, gracias a vos, que es de Netflix, que es BoJack Horseman.
Muy bien.
Que es maravillosa. Es una serie animada. Y está buenísima. Solo eso voy a decir. O sea,
me parece bien.
Si ves Mad Men, porque sos del grupo de los emos y de los depres como nosotros, tenés que ver BoJack Horseman y te vas a morir de risa. Mientras tomas los depresivos a las horas correctas. Los antidepresivos. Es muy gracioso, es muy divertido. Aparte planteo como una como estéticamente es animada la serie. Y te plantea un mundo donde los animales conviven con los humanos. Y los animales son como si fueran más otros humanos, digamos. Ves perros antropomórficos, cosas así. Y eso ya es muy divertido de ver. De por sí hay muchos chistes con esas cosas, como siempre en el background.
Sí.
Como en el fondo, siempre les están pasando algunas cosas graciosas en ese sentido y después es todo muy delirante.
Sí, yeah. Son todas voces famosas.
Voces maravillosas. El principal es Will Arnett, que es, lo amamos mucho, algunos.
Tenemos.
Tenemos un montón. La protagonista principal es Alison Brie, la chica. No me acuerdo quién es la gata, que supongo que es la protagonista también, digamos.
Sí, yo tampoco me acuerdo.
Y el perro, que no me acuerdo el nombre, a Mr. Peanut.
Mr. Peanut.
Mr. Peanut Butter. Mr. Peanut Butter, ¿no? Es un stand-upero muy famoso, cuyo nombre no lo sé ni lo recuerdo, pero es muy gracioso.
Y también aparece Lisa Kudrow en la segunda temporada.
Ah, en la segunda temporada aparece Lisa.
Y Aaron Paul.
También. Ah, Aaron Paul, sí, se me estaba acordando. Que la voz de Aaron Paul es maravillosa y magnífica.
También.
Y es muy divertida.
Bien.
BoJack.
Muy bien, bueno, damos por finalizado esta parte de nuestra ronda de series y vamos ahora hacia la agenda.
¿Cómo es la dinámica acá? Yo leo y vos decís algo.
Claro, ¿así? Yo digo algo cortito.
Bien, en enero. O sea, cosas que ya han sucedido, digamos,
claro,
básicamente.
Pues ya estamos a finales de enero. Pero hay gente que es muy distraída.
Así
capaz
es.
Que está de vacaciones y no sabe.
Por supuesto.
Por ejemplo,
el 6 de enero se estrenó la segunda temporada de American Crime.
Bien, American Crime es una serie una serie limitada
como casos de judiciales famosos, por lo menos lo que yo vi.
No,
porque había una de O.J. Simpson.
Vos te estás confundiendo con la otra,
que
es American Crime Story. En la primera trató mucho sobre los asesinatos, el racismo y las drogas, y en esta, que es la segunda temporada, está Felicity Huffman. Y otra gente hablan como de una violación en un equipo de básquet de una secundaria prestigiosa.
¿Es como una serie policial o qué es?
Sí, es como policial, pero al mismo tiempo no.
Un caso toda la temporada.
Sí.
Como True Detective, que igual no lo vi, así que no se
me gusta eso. Sí, es así.
Bien, el mismo día, el 6 de enero, también volvió American Horror Story Hotel.
Sí, que ya terminó. Bueno, ya hablamos antes de American Horror Story, que no nos gustó, aunque Lady Gaga ganó el Emmy. Pero bueno, nada, el final es como estuvo bien, pero bueno, ya terminó, por suerte.
El 7 de enero volvió una de la que hablamos un montón, que es The Big Bang Theory.
Sí.
Yo digo que no gastemos nada más en eso.
Sí, no hace falta gastar. No volvieron tantos episodios tampoco, creo que hicieron dos más.
Sí, eso también es muy molesto. por lo menos para mí. Acá pusiste estreno americano 21 de enero, no sé qué significa estreno americano. No, una serie, una miniserie que se llama London Spy.
Ah, London Spy, sí, es una serie que está muy buena, que también está haciendo tendencia, que es de la BBC de Londres, que es sobre espías, solo que tiene el twist de que el espía es gay. Ya después vamos a hablar más en profundidad sobre esta serie porque está muy buena. Y ahora la estrenan en en América.
En Norteamérica.
Sí. Exacto.
Pero es una versión americana, ¿no?
No. Es la misma que la compraron y la van a pasar en América. Ya está completa igual si la quieren ver en las páginas piratas.
Podríamos hacer un especial de series inglesas, solo de series inglesas.
Me encantaría.
Bien, el 23 de enero volvió la que acabamos de hablar, Chelsea Das.
Que ya hablamos, que solo son 4 episodios, está muy bueno, ya está en Netflix.
Genial. El 24 y 25 de enero volvió The X-Files, un clásico que... No, nunca estuvo presente en mi vida más que como esa canción terrorífica y una cara de alien.
Y el episodio de Los Simpsons.
Obviamente, es verdad, la foto de
que Mander. Lo vi el otro día porque justo lo pasaron antes del estreno. Que me lo vi también.
¿Qué onda? ¿Vos eras fan de esto, no?
No, yo nunca lo vi. Okay. Como que leí unas cosas. La crítica fue muy mala con ellos. Los fanáticos, sí, como que dicen que bueno y qué sé yo, pero la crítica los destrozó. La titularon de Joyless. Y sí, la verdad es como...
que es The X-Files, que no puede ser otra cosa que Joyless.
Sí, este es el problema que vi. Que es como que... el primer episodio está bueno. O sea, tiene una superproducción y qué sé yo, pero es como que medio antigua para este tiempo.
Me parece que queda
muy antigua. Hasta ellos como que no tienen la química. En un momento ella le dice, los diálogos son como antiguos también. En un momento ella le dice, dear. O sea, al otro personaje, yo, ¿qué?
¿Está ambientada en el hoy?
Está ambientada en el hoy. Es como 10 años después, ambientada en el hoy.
Yo creo que esta serie era vieja hasta en el 90, así que es como raro para mí.
Tampoco es que nunca fue super acción, pero bueno.
Claro.
Ya están los dos primeros capítulos disponibles. El segundo es como... Pero bueno, seguramente la vea toda porque son 6 nada más.
Pero pensé que eran más. Bien, ya entramos en febrero. El miércoles 3 de febrero, o sea, el miércoles que viene, estrena lo que yo estoy nombré dos veces mal, que es American Crime Story, The People vs. O.J. Simpson. ¿Esto es una sola cosa o es una serie?
Es una serie.
O sea, son varios capítulos, es una serie, es como una miniserie.
Es una miniserie.
Pensé que era como una película, yo.
No.
Mirando la publicidad, nada más.
Sí. Que sí. Bueno, trata el juicio de O.J. Simpson, que está en Cuba... Gooding Jr. ¿Está bien así?
¿Cuba Gooding Jr. es? Sí. Todos sabemos de quién estamos hablando cuando estamos nombrando. Cuba Gooding Jr. creo que es. ¿Goodwin?
Goodwin. Bueno.
Ponele. Todos lo ubicamos. Hay alguien más que no recuerdo.
Ross Geller.
Ah, no lo vi.
David Schwimmer. Que hace de...
No lo vi en la publicidad.
Del Kardashian.
Señor Robert Kardashian.
De Robert Kardashian.
Del padre de Kim,
exacto.
Horrible, me parece la actor que han elegido para Kardashian.
Bueno, y otras más.
Muy mal, es como la polémica de que castearon para hacer a Michael Jackson a un actor blanco, que me parece muy divertida, igual por supuesto.
Bueno, vamos a ver qué onda y lo van a pasar acá.
Lo van a pasar en FX Latinoamérica, lo pasan el mismo día. Sí. El 11 de febrero vuelve algo que siempre está volviendo, que es Grey's Anatomy. ¿Por qué siempre vuelve esta serie?
Bueno, el 11 de enero vuelven las tres en realidad. Grey's Anatomy,
Scandal
y How to Get Away with Murder. O sea, en Estados Unidos, no acá. Pero sí en Estados Unidos.
En Sony van a volver tipo en abril, ¿no?
No sé, creo que no. pero no sé dónde quedaron tampoco. No sé si van atrasados.
En Sony está, ahora el lunes que viene se pone el día, llegan al final. De How I Want to Get Away, que es la única que yo más o menos vi.
Sí.
La única que vi de estas tres.
Sí, puede ser que la pasen al día, pero no sé.
El mismo día, o sea, el 11 de febrero, empieza la quinta temporada de Project Runway, All Stars.
Para, ¿viste algún adelanto de estas series?
¿De How to Get Away?
Sí, o Grey's Anatomy.
Grey's Anatomy y Scandal no la vi nunca, o sea,
bueno,
no
sé. Grey's Anatomy, lo que vuelve es como con el episodio que ya lo dijimos, dirigido por Denzel Washington. Mm. Scandal es como que ella se va de la Casa Blanca y como que vuelve al trabajo, que es como algo que los fans querían, que se había puesto medio aburrido, y ella vuelve a su trabajo, que es esto de resolver escándalos. Y en How to Get Away with Murder no pasaron muchos, pero sí hay un adelantito re chiquito donde se lo ve a ella con un bebé en brazos.
¿Un bebé negro?
Sí. Así es, sabemos que
vos. Y es... ¿qué iba a decir? Ah, bueno, pero igual se va a resolver. O sea, en esta temporada se tiene que resolver todo ese tema.
Sí.
Todo lo que sucede ahí.
Yes.
¿Va a haber tercera y cuarta?
Yo creo que sí.
¿Cuántas temporadas hay? Bien,
si,
bueno.
Si sigue nominada, sí, seguramente.
¿Por qué está tan nominada? No sé. Muy divertida, igual. Project Runway, All Stars, 11 de febrero, quinta temporada.
Muy bien.
¿Solo eso?
Solo eso. Está conducido por Alicia Milano.
Ah. 14 de febrero, San Valentín estrena una nueva serie, Vinyl.
Vinyl, que ya hablamos también, que es la de Martin Scorsese con Mick Jagger, y que habla de como de, creo, por lo que vi, que habla sobre la productora como que descubrió a Mick Jagger, como el productor musical, la discográfica, el productor de la discográfica musical que lo descubrió a Mick Jagger.
Mick Jagger, actúa, yo te pregunté esto y no recuerdo la respuesta.
Creo que no.
Bien.
Hay un tipo que hace de él, así que no creo que
bien. 21 de febrero, algo muy poco esperado, la quinta temporada de Girls.
La quinta temporada de Girls, muy poco esperado. Lo único que sabemos es que Marnie se casa y nada más. No, no voy a adelantar nada más, porque si no ya directamente no haría falta que la vean. Iba a decir esto, que la renovaron para una más, que sería la última.
Bien, al fin una buena noticia. 21 de febrero, temporada 2 de Togetherness.
Bien, Togetherness, no voy a decir nada, porque vamos a hablar más adelante.
El 26 de febrero estrena Fuller House.
Fuller House, el spin-off de Full House. Que viene a Netflix y que están todos los personajes menos las gemelas Olsen.
Mal hecho, chico. Muy mal hecho. ¿Y quién es el protagonista?
Acá. Las protagonistas serían las tres chicas. O sea, la hermana mayor,
la
Stephanie,
medio,
y la vecina pesada.
Ah, la vecina. Pero que siguen viviendo todos juntos a pesar de que tienen 50 años.
Es como
años.
Que vuelven a la casa porque creo que alguien se muere.
Como Full House.
Claro, que no me acuerdo.
Se realmente. Muere la madre de las Olsen.
Claro, y como que vuelven a vivir todos juntos ahí. Okay. Con los tíos también, el tío Jesse y el otro también. Y cada una de ellas tiene hijos también, hijos adolescentes, bebés y otras cosas.
Hacen como un hogar, de luz, un rincón de luz, bien. Todos la vamos a ver solo para ver a John Stamos. Igual, lo sabemos. Estrena en febrero, no dice cuándo, la octava temporada de Tosh Point O.
Sí, no sabemos cuándo, pero vuelve en febrero.
Aguante Tosh. Y también en febrero, no sabemos cuándo, Gotham.
Gotham, que Gotham. Vuelve con Freezer. Eso es lo único que
con sabe. Freezer, el que hizo Schwarzenegger en la película de Joel Schumacher.
What?
Freezer el villano.
Freezer el villano. ¿Era Schwarzenegger? Para mí no me acuerdo. Para mí era Jean-Claude Van Damme.
No, no era Schwarzenegger. Yo la vi en el cine. La odian todos los fanáticos de Batman. Marzo. 18 de marzo. Temporada 2 de Daredevil.
Daredevil.
Temporada 2. ¿Algo para decir de Daredevil?
Que aparece Punisher y Elektra.
algún día de marzo, la temporada 4 de The Americans, como dijimos recién, un rato. El 30 de marzo estrena la primera temporada, o sea, un estreno de The Path.
The Path, que es una serie de Amazon, que es una nueva serie con Aaron Paul, Michelle Monaghan y...
Michelle Monaghan, ¿quién es? Porque me suena, pero no sé quién es. Capaz me suena por Dominic Monaghan, igual.
Capaz, no sé, es una mujer medio grande.
Un ser humano femenino.
Estaba en True Detective, iba a decir, en la primera temporada.
Bien, igual seguro que la he visto en algún lado, ya lo voy a buscar.
Bueno, y habla como de una secta religiosa, es como una serie de un drama familiar.
Pobre Aaron, siempre están esas.
De sectas religiosas y cosas así, que parece muy bueno por el adelanto, ¿no?
Es un buen tema, igual, sobre todo para la época. El 30 de marzo continúa la segunda temporada de Empire.
Empires, que vuelve, que esta segunda temporada fue medio flojita, pero bueno, vamos a ver cómo vuelve.
Como repunta. Abril, nos fuimos bien lejos, en abril, estrena la cuarta temporada de Orphan Black.
Orphan Black, que no sé si sabes, es una serie inglesa también, de la BBC, que se trata de clones. Ella un día vuelve a su ciudad natal y descubre un clon de ella que se está suicidando. Y empieza a descubrir como todos unos experimentos que estaban haciendo con sus genes y está muy buena. Y vuelve ahora...
En abril.
En abril.
El 15 de abril, que ya renovó para una tercera temporada, empieza la 2 de Unbreakable Kimmy Schmidt.
Nada para decir. No tengo mucho para decir, no hay información de eso.
El 24
la
de abril.
La primera temporada me gustó mucho, eso es.
El 24 de abril estrena la sexta de GOT, de Game of Thrones, ya hablamos un poco de eso. El mismo día estrena la quinta de VIP, otra gran serie de HBO.
Y Silicon Valley.
Y Silicon Valley, es estrena el mismo día, perdón, la temporada 3. Todo de HBO.
Todas esas tres en 2 horas. En HBO.
Gran día. Mayo 24, mentira, primero de mayo. Temporada 3 de Penny Dreadful.
¿Penny Dreadful? ¿Qué? ¿Qué?
No sé qué es Penny Dreadful, solo sé que existe.
Es una serie de Showtime, sí, que... ¿sabes de qué trata?
¿De qué?
Penny Dreadful es como una revistita que se repartía en Londres en los 50, una revistita con historias de terror. Donde aparecía Frankenstein, hombres lobos, brujas, y qué sé yo. Y bueno, esta es como una serie sobre eso.
¿Sobre las historias o sobre la revista?
No. sobre Frankenstein, claro. Está Frankenstein, una bruja, vampiros.
Es como Once Upon a Time pero de Penny Dreadful.
Claro, mucho mejor igual. Está George Hartnett ahí.
Ah.
Y Eva Green.
Ah, buena pareja. Me gusta. El 6 de mayo empieza la segunda temporada de Grace and Frankie.
Grace and Frankie de Netflix. También.
Segunda mitad del año. Es una agenda muy completa. En junio o julio se estrena la segunda temporada de Mr. Robot, que comienza a filmarse en marzo. Todavía no está filmándose esta temporada.
Ya están todos los guiones, pero se va a empezar a filmar en marzo.
El 17 de junio empieza la cuarta temporada de Orange is the New Black. La cuarta, sí. Ya me lo gusta.
La cuarta temporada que vuelve a Netflix. No se sabe mucho todavía porque faltan 1000 años.
Todavía no debe estar ni filmada. El 12 de agosto estrena la primera parte de la primera temporada de The Get Down.
The Get Down, una serie musical de Netflix en los 70.
¿Tiene la cortina musical Get Down de los Backstreet Boys?
No. Porque es los 70.
Muy mal hecho. Pero estaría bueno. Hacerla. Una versión setentosa de Get Down. En noviembre del 2016, la quinta temporada de Arrested Development. Faltan 1000 años. ¿Qué podemos esperar de la quinta temporada de esta serie?
No sé. Lo único que sé es que como que sacaron un plot que tenían sobre Jeffrey Tambor haciendo de travesti. Lo sacaron por Transparent, obviamente. Como estaba haciendo Transparent, como que dejaron de lado esa idea y van con otra cosa.
Entendí lo contrario en un momento que lo iban a hacer como una sátira, como una parodia.
Estaría bueno igual.
¿Están todos confirmados? ¿Siguen todos los mismos actores?
No sé todavía. Lo único que sé es que vuelve.
2016, la temporada 3 y la última de The Fall.
The Fall, otra serie de la BBC con Scully de The X-Files y con Jamie Dornan, que es una de las más esperadas porque está muy buena. Está en Netflix también, la pueden ver y está muy buena. La tienen que ver, está muy buena.
Perfecto. Bien, y por si fuera poco, de hablar de noviembre, vamos a hablar del 2017. Que vuelve, la tercera temporada de True Detective, de Fargo y de Twin Peaks.
Sí, la de True Detective no es seguro. No sabemos si va a ser otra serie o no, pero si vuelve, seguramente volvería recién en el 2017. Fargo también en el 2017, que no sé por qué, pero bueno, se va a tomar tiempo para escribir. Y Twin Peaks, que se iba a estrenar este año, se pospuso para el 2017.
¿Por qué se pospuso?
Y porque él en un momento se fue. Se empacó y dejó la serie, dijo, no quiero formar parte de esto, y se fue.
Y
después
volvió.
Lo convencieron para que vuelva. Estamos hablando de
David Lynch.
Bueno.
Yo creo que no la va a hacer.
Me das miedo. Yo creo que sí.
Bien.
Muy bien. Y con esto hemos terminado el tercer episodio
de Serious Black.
No nos pasamos el tiempo igual, para tu sorpresa.
Nos pueden buscar en Facebook como Homo Videns Podcast. Así nos encuentran en Facebook y en Twitter como @HomoVidens_. Así es. Pablete, improvista acá. ¿Algo más para decir?
Nada más para decir.
Nuestros otros podcasts.
Que son Seinfeld y Ojos de Videoclip.
Coming soon.
Grabándose now, próximamente.
Muy bien, bueno.
Hasta la próxima,
chao. Thanks for listening Homo Videns Podcast.